Quiero contar tu historia, un podcast de Valeria Surchis.
Porque detrás de cada suceso hay una historia. Una historia personal, una historia colectiva, una historia merecedora de ser contada. Yo soy Valeria Surchis y quiero contar tu historia. El caso del alcohol metílico.
Caso do metílico. Primeiro envelenamento masivo que aconteceu en España hai case 50 anos.
Un fatídico día de primavera, Emilio Rodríguez asomouse ao balcón da súa casa de Fenlle e viu todo o campo nevado. E non porque nevara, senón porque se estaba quedando cego tras beber dous chupitos de licor café envelenado.
El caso del metílico es un caso donde hubo sentencia, pero no hubo justicia.
...30 de marzo 1963... Faro de Vigo. Tres personas han muerto y otras dos perdieron la vista en Lanzarote al ingerir ron en malas condiciones. Esta fue la primera noticia que se publicó en el periódico El Faro de Vigo. No se publicó en primera página y, como bien podemos notar, decía que estas muertes y esta ceguera se provocaron por ingerir alcohol en mal estado. Parece un detalle sin importancia, pero la tiene y mucha. ¿Por qué? El mayor envenenamiento masivo de la historia de España se ocultó por intereses políticos y económicos. Eso pasa por beber. Nos cuenta el periodista Antonio Zendán que este era el lema que se lanzaba desde instituciones y organismos oficiales que se desentendieron en todo momento del grave drama que vivían muchas familias gallegas y canarias de aquel tiempo. En su artículo Caso metílico, la mayor matanza de la historia de Galicia, nos explica que este caso es una prueba más acerca del grado de corrupción que se vivía en la dictadura franquista. Por aquella época, el gobierno de Franco había iniciado una gran campaña para vender al exterior que España se había modernizado y con esta modernización ofrecía nuevas oportunidades al turismo. Este caso no podía darse a conocer y no podía saltar a los medios internacionales. Se equiparó entonces a vender productos caducados, pero los productos no estaban caducados, estaban mezclados a alcohol metílico. Vamos a conocer esta historia y sus protagonistas. El primer protagonista que tenemos que conocer para entender bien lo dramático de esta historia es, sin duda, el alcohol metílico. Escuchamos a un experto, el doctor Gálvez, que nos explica qué es esta sustancia.
El alcohol metílico es un alcohol de uso industrial. Se utiliza en una serie de productos de origen industrial. Por ejemplo, utilizan como anticongelante de los radiadores de los carros. Se usa como disolvente de barnices, de lacas, de pinturas, para mecheros, para prender cosas. El alcohol metílico se origina básicamente por la destilación de la madera, un alcohol que es inodoro, blanco inflamable y volátil, que tiene mucha semejanza al alcohol etílico, de donde provienen todos los licores. Entonces es muy difícil, teniendo aquí una botella de alcohol etílico y una botella de alcohol metílico, entablar referencias. Esas referencias se podrían hacer bioquímicamente por estudios, pero si no, nos podrían engañar totalmente. Y eso es lo que sucede, que utilizan para adulterar los licores, debido a que su producción es muy barata, el costo es muy bajo, entonces producen en cantidad y con eso adulteran los licores y sirve para la venta de estos licores.
Estamos en el año 1963. El dueño de las bodegas Aragón en Ourense ensayaba las varias preparaciones de aguardiente y licores con distintos alcoholes. Su intención era aumentar sus beneficios y vio en el alcohol metílico una gran oportunidad, aunque sabía que ese producto no era apto para el consumo humano, puesto que en las mismas bodegas ese alcohol se recibía con una clara advertencia: mercancía no apta para el consumo humano. Este industrial alcoholero de Ourense se llamaba Rogelio Aguiar Fernández, que antes de probar suerte, entre comillas, con este alcohol metílico que compraba en una industria madrileña llamada Alcoholes Aroca, había intentado entre 1960 y 1961 comprar otro tipo de alcohol, llamado alcohol isopropílico, que ofreció a fabricantes de licores de Vigo y de La Coruña, pero que fue rechazado por el olor y sabor anormales. Por eso vio en el alcohol metílico, que es insabor, su gran oportunidad y empezó a comprarlo a partir de diciembre de 1962. Con este alcohol, Aguiar elaboraba bebidas en su propia bodega, pero también lo vendía a sus clientes como materia prima para fabricar licores, sin claramente avisar del peligro que corrían utilizando esa sustancia. Uno de los principales clientes era la empresa de alcoholes Lago e Hijos, de Vigo, dirigida por Román Rafael Saturno Lago Cabral y su hijo Román Gerardo Lago Álvarez. Fue esta empresa la que vendió en Canarias los licores adulterados que dieron lugar a las primeras muertes conocidas. Otra empresa era la empresa coruñesa Industrias Rosol de El Burgo, que utilizó esta materia prima para fabricar vinagre con el que se elaboraron conservas y escabeches. Y ahora nos paramos un momento a escuchar otra vez al doctor Gálvez, que nos explica qué pasa en el cuerpo humano cuando ingerimos el alcohol metílico.
¿Y qué es lo que hace este producto? Nosotros tomamos el licor. Esto ingresa al estómago y al duodeno, donde se va a absorber en un lapso de 30 a 60 minutos. Desapareció, pasó a la sangre. Este producto, al llegar a la sangre, al hígado, va a sufrir una transformación. El hígado es el encargado de transformar. ¿Qué hace? El alcohol metílico va a ser transformado en formaldehído mediante el alcohol deshidrogenasa, que es una enzima. Ese alcohol, ese formaldehído, que es el formol, que se usa, por ejemplo, a los cadáveres que lo quieren guardar momificado, les inyectan formol, lo que proviene del alcohol metílico. Luego, ese formaldehído se va a transformar por aldehído, se va a transformar en ácido fórmico. Y el ácido fórmico es el encargado de provocar el daño en todo el cuerpo. Se va al cerebro, En el cerebro tenemos nosotros una especie de policía que se llama la barrera hematoencefálica, que impide que pase algunas cosas y permite que pase otras. Este ácido fórmico atraviesa el cerebro y va a destruir las células del sistema nervioso, precipitando las proteínas de las células nerviosas. Pero su objetivo principal es el nervio óptico y la retina. O sea, ¿qué les va a producir? Ceguera. Esa ceguera puede ser momentánea o puede ser permanente. Va a producir hemorragia cerebral, daño cerebral, va a producir daño renal, va a producir lo que llamamos en medicina acidosis metabólica, que quiere decir normalmente nuestro cuerpo tiene un pH que es 7.45. Cuando eso baja y se pone 7.41, es ácido, da la acidosis. Entonces toda persona que tiene acidosis puede ser de tipo pulmonar porque el pulmón falla o de tipo renal porque el riñón falla. En este caso produce la metabólica, que es el riñón, cuando es la otra es la respiratoria, ¿no? Entonces produce daño del riñón y va a ocasionar que la persona tenga dificultad respiratoria, una respiración superficial que va paulatinamente achicándose y luego se agranda, que se conoce con el nombre de respiración de Kussmaul. Entonces va a conducir a que las personas fallezcan por fallo respiratorio. Les produce daño cerebral, daño ocular, daño renal, les produce inestabilidad, les produce náuseas, vómitos, convulsiones y muerte.
Muertes que, según el fiscal Fernando Seoane y el investigador Fernando Méndez, fueron miles. Aunque solo oficialmente se reconocieron más o menos más de 50, repartidas entre Canarias y Galicia. Aunque estas muertes fueron catalogadas como muertes por meningitis y otras enfermedades, hubo una persona que se dio cuenta de que algo extraño estaba pasando en el municipio de Ariá, en el norte de la isla canaria de Lanzarote. Esta persona, según las palabras de su propio sobrino Aldo Les, tenía curiosidad natural y un tesón fuera de lo común. Adoraba la investigación y no paraba hasta que daba con la solución. Y fue así que María Elisa Álvarez Ovalla destapó el fraude del caso del alcohol metílico. Gracias a su tenacidad, gracias a su buena labor de investigación, con pocos medios pero con buena intuición, llegó a la conclusión de que estas muertes estaban provocadas por la bebida que habían ingerido estas personas y que contenía metanol. María Elisa Álvarez Ovalla nació en Asturias en 1934 y estudió en la Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela. Recién terminados sus estudios, se mudó a Ariá, en Lanzarote, para regentar una pequeña farmacia. También tenía el cargo de inspectora farmacéutica municipal. A pesar de la oposición de muchas personas, sobre todo porque era mujer y novata en su trabajo, hubo el apoyo del equipo municipal, gracias al cual pudo inmovilizar los productos sospechosos. Estos productos procedían todos de las bodegas Lago e Hijos de Vigo. Estudió los productos incautados y efectivamente comprobó lo que temía: la presencia de metanol. Pero no solo estudió el contenido de estas garrafas y material requisado, también envió las muestras a la Jefatura de Sanidad de Las Palmas, que confirmaron sus conclusiones, destapando así el fraude. Escuchamos un fragmento de un reportaje de Canarias en Portada que nos da un testimonio directo de la labor de la farmacéutica.
Elisa Álvarez Ovalla es quizás la cara más amable de esta tragedia del metílico, porque ella fue quien frenó la continuidad de los fallecimientos en toda esta tragedia.
Me dice Elisa: Hermelindo, hay tres casos aquí que me tienen dudosa. porque está ocurriendo lo mismo que ocurre con el alcohol metílico, que han tomado unas copas, se quedan ciegas y después se muere. Me dijo tres sitios que fuera a comprar una botella de ron, un ron de garrafón. Le llevé tres botellas de ron de tres sitios distintos. Y me acuerdo que era un día a las 4:30 de la tarde y empezó aquella misma tarde a analizar el ron. Ella mientras hacía pruebas de los alcoholes, ponía en una probeta de alcohol, le ponía varios productos y en el último producto, si la probeta se quedaba color vino blanco, era color etílico. Y eso era alcohol bueno. Pero si la probeta se quedaba color violeta, era alcohol metílico. Ella decía que el alcohol metílico era un alcohol venenoso. El alcohol metílico tenía la propiedad de atacar al nervio óptico y la gente se quedaba ciega. Y si la dosis era muy grande, morían las personas. La farmacéutica no salía de su asombro. Dice, esto es alcohol venenoso.
María Elisa Álvarez Ovalla fue distinguida por la Real Academia de Farmacia y por el Ayuntamiento de Aria con la medalla Carracido. Gracias a su trabajo, se salvaron muchas vidas. Falleció el 26 de febrero de 2010.
El caso del metílico es una tragedia de dinero, veneno y muerte.
Jesús Pablo Barreto Barreto fue la primera víctima. Murió tras tomar unas copas de ron en un bar de Aria. María Dolores Zerpa, enterradora del municipio. Santiago Betancor. Tomás Pereda, un pescador que tomó una copita de aguardiente para curar un fuerte catarro. El resultado oficial fue de 51 fallecidos y 9 personas que se quedaron ciegas entre Galicia, Canarias y una persona del Sáhara español. Personas normales. Podría haberle pasado a cualquier persona. No era necesario ser bebedor habitual. Cualquiera que se hubiese encontrado con esa sustancia y lo hubiese bebido, podía haber muerto o haberse quedado ciego. Como hemos escuchado antes, esta es una historia de veneno, muerte, pero el origen de la historia está en el dinero. Abaratar costes, tener más ganancias, esto fue lo que causó tanto sufrimiento y dio pie a esta tragedia. En el juicio sobre el caso, el fiscal Fernando Seoane dijo textualmente: estos señores que hoy sientan en el banquillo no tuvieron intención de matar, pero lo hicieron, olvidando al sujeto, olvidando al prójimo y pensando solo en el ánimo de lucro, y conscientes de que los productos que elaboraban tenían una sustancia tóxica mortal como el metanol.
El juicio del metílico fue el caso más mediático acontecido en el siglo XX hasta ese momento. Incluso su sumario fue mucho mayor que la causa general de la Guerra Civil. Estamos hablando de 36.000 folios, aproximadamente 1,5 metros de altura, y se celebró en la Audiencia Provincial de Ourense en el mes de diciembre de 1967, casi a las puertas de la Navidad, pero fue un juicio en el que los 11 acusados, 11 bodegueros, 10 bodegueros y una mujer que fueron procesados y condenados a penas de entre 1 y 20 años de cárcel, no llegó a completarse del todo porque faltaron los testigos de Canarias. más de 100 personas que tenían que ir a testificar desde Canarias a Galicia no pudieron hacerlo porque no se les había pagado las dietas correspondientes, y estamos hablando de personas con un poder adquisitivo muy limitado, personas pobres en la mayoría de los casos, que en su momento el Estado no puso los medios para que estas personas pudieran estar en la sala de vistas y testificar. Hubo sus claros, sus zonas oscuras, sus partes, sobre todo muy emotivas, y que al final concluyó con una condena, que eran las penas que pedía precisamente el fiscal Fernando Seoane, pero que los acusados, el que más cumplió, no llegó a cumplir 5 años de prisión.
Si conocemos este caso, es gracias a la gran labor del periodista gallego Fernando Méndez, que a finales de la década de 1990 publicó las únicas monografías existentes sobre esta temática. Este periodista trabajaba en la sección de sucesos del Faro de Vigo y trabajó durante 5 años con la ayuda de Fernando Seoane, el fiscal del caso, investigando los acontecimientos. Publicó 1000 muertos de un trago, el caso de bebidas envenenadas con alcohol metílico, Historia de un crimen o caso dometílico, y el libro Metílico, 50 años envenenados, una revisión de todas sus obras publicadas, donde podemos encontrar también nuevas fotografías y documentos sobre el caso del metílico. Sin duda un caso donde dinero, veneno y muerte se mezclan para dar paso a una tragedia que no obtuvo la justicia que se merecía. Yo soy Valeria Surchis y has escuchado Quiero contar tu historia. Porque detrás de los sucesos hay historias. Historias de personas que merecen ser contadas. Gracias por escuchar.